Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias. Presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro,
caracterizado por la corrupción, actitud de venganza.
Cada hecho,
el día de hoy se realizaron acá.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia.
Al ser cuestionada sobre esto,
dijo que tiene expectativas mediocres.
Es decir, no aportó datos de prueba.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde. Soy Juan Becerra Acosta. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer las noticias más destacadas, más importantes sucedidas hoy, jueves 29 de febrero. Así que no se vaya porque comenzamos. Canadá pedirá, escuche usted, a partir del día de hoy, un visado de turista a mexicanos que visiten aquel país. Esto señalan en respuesta al fuerte aumento de solicitudes de residencia en aquel país por distintos motivos. Así lo informó el ministro de Inmigración canadiense, Mark Miller.
Hasta hoy a las 11:30 p.m, los ciudadanos mexicanos deberán solicitar visa para entrar a Canadá. O obtener una autorización electrónica de viaje si cuentan con una visa americana de no inmigrante válida o han tenido una visa canadiense en los últimos 10 años y están viajando por vía aérea con pasaporte mexicano.
Pues ahí tiene usted la medida. Quedan excluidos mexicanos que tengan un visado para entrar a los Estados Unidos o aquellos que han tenido una visa para Canadá durante los últimos 10 años. Al respecto, desde Cancún, desde Quintana Roo, el presidente López Obrador pues rechazó romper relación con Canadá.
No podemos nosotros romper relaciones con Canadá ni con otros gobiernos, porque es muy bueno el intercambio económico. Van trabajadores mexicanos a Canadá desde hace tiempo. Entonces, tenemos que actuar con prudencia, con serenidad. Si acaso, un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro.
Eso sí, el presidente López Obrador reprochó al ministro de Canadá, Justin Trudeau, la imposición de visa a mexicanos. Dijo que nuestro país, recordó, ayudó a que Canadá formara parte del T-MEC.
Porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio, porque el presidente Trump no quería, por diferencias que son naturales en la política, por discrepancias con el primer ministro Trudeau, no se llevaban bien, entonces no quería que se incluyera Canadá.
Bueno, precisamente al iniciar su conferencia mañanera previo a la inauguración del tramo 5 Norte que va de Cancún a Playa del Carmen, el presidente López Obrador presumió que el Tren Maya ya se desplaza y lo hace a la velocidad de 140 kilómetros por hora.
Dirían allá mis paisanos chiapanecos, siento galán, se diría coloquialmente también en el lenguaje popular, estoy tirando aceite. Porque, imagínense, se llegó a desplazar el tren a más de 140 kilómetros por hora. Entonces estoy muy contento, porque pues ya saben ustedes cómo empezamos, poco a poco, y es la obra sin duda más importante del mundo.
Pues ahí lo tiene usted, bien y de buenas, el presidente López Obrador, usando mucho el lenguaje coloquial que se utiliza no solo en un estado, sino en varios del país, principalmente allá en el sureste. Y mire usted, la doctora Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó a un día de que inicie formalmente su campaña, mañana en el Zócalo a las 4 de la tarde, a su equipo de campaña para la contienda por la presidencia de la República.
En la coordinación de la campaña tenemos reuniones permanentes, estamos todos integrados y repito, es el equipazo que nos va a llevar al triunfo este 2 de junio.
Esta y muchísima más información le daremos a conocer después del corte. Usted que va escuchándonos mientras conduce, ¿cómo está el tráfico en la capital del país? ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Generalmente bien en buena parte de la capital, aunque hay unas zonas en las que sí hay conflicto. Regresamos con el reporte.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos, estamos de regreso en Fórmula Noticias, muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la capital del país? Esta tarde Gustavo Hernández, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, adelante con tu reporte vial.
Muy buenas tardes, Juan Becerra, te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Vamos rápidamente con la información. Iniciamos con la zona poniente de la capital, donde continúa cerrada la circulación en el cruce del circuito interior a la altura de la calzada México-Tacuba, hecho por la presencia de inconformes. Hay que tomar muy en cuenta, tomar como alternativa la avenida Paseo de la Reforma, la avenida Marina Nacional, o bien si lo prefiere el eje 1 Norte. Nos recorremos hacia la zona centro, donde continúa cerrada la circulación en el eje poniente en su tramo avenida Mucareli, por la presencia de inconformes a la altura de la calle de Atenas. Alternativa a la que nos brinda la avenida Chapultepec, la avenida Doctor Río de la Loza, bien si lo prefiere el eje central Lázaro Cárdenas. Por este reporte, bien, que tenga una excelente tarde.
Oficial, muchísimas gracias por el reporte. Estamos pendientes. Ahí tiene usted que nos escucha la situación de tráfico en la capital del país. Y bueno, seguimos con la información. Hoy, bueno, pues ya es el último día de intercampañas, ya inician las campañas formalmente el día de mañana. Pues uno se preguntará que ya no habían iniciado ya hace buen rato, hace buen tiempo. Bueno, formalmente inician las campañas el día de mañana. Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la candidata de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista de México, iniciará su campaña, como lo anunció, en el Zócalo de la capital del país, en el Zócalo de la Ciudad de México, esto en punto de las 4 de la tarde. Por su parte, Xóchitl Gálvez, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, la candidata del PRI, del PAN y del PRD, va a iniciar su campaña en Zacatecas, en Fresnillo, en el municipio que mayor percepción de inseguridad tiene en el país. Ahí la ex senadora tendrá un evento en punto pues de las 12 horas, cuando inicie el día de mañana, viernes primero de marzo, y bueno, cambió de última hora la sede de su evento de arranque, esto de lo que originalmente pues había dicho que sería en Guanajuato, que es un estado panista, lo hará en Zacatecas, un estado gobernado por Morena. Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, pues ya dio indicaciones de que va a iniciar su campaña en Lagos de Moreno, en Jalisco, a las 19 horas del día de mañana. Llama la atención que lo haga en Jalisco el candidato de Movimiento Ciudadano, debido pues a las inconformidades que el gobernador del estado, que es un gobernador del mismo partido, el gobernador Alfaro de Movimiento Ciudadano, pues ya dijo que él no se va a sumar a la campaña presidencial. Él dijo que no es fosfo-fosbo. Desde que hubo el destape de Jorge Álvarez Máynez, mostró inconformidades al respecto. Bueno, pues de esto vamos a hablar más adelante. La doctora Claudia Sheinbaum presentó a su equipo de campaña, los detalles los tenemos más adelante. Mientras tanto, pues vamos con esto que le decía hace unos minutos, que pues sí afecta a muchas personas que tenían o tienen un viaje programado para Canadá, porque a partir de las 22:30 horas del día de hoy, Canadá incrementará los requisitos de viaje para las personas mexicanas. Las solicitudes de autorización electrónicas pues tendrán que ir acompañadas de la existencia de una visa de los Estados Unidos que sea vigente o de una visa canadiense de los últimos 10 años. Le comento que las personas mexicanas que no cumplan con lo anterior deberán ir a la embajada, al consulado, a tramitar una visa canadiense. México envió en las últimas semanas, le comento, 2 misiones de alto nivel a este país, a Canadá, pues para reiterar la enorme importancia de proteger a personas que son víctimas de esquemas de fraude, de trata, de tráfico y de desinformación. Y en estas conversaciones, bueno, se consiguió que en vez de la imposición de un requisito de visa general, se mantuviera la ETA, pero con restricciones adicionales, lo que cubriría al 60% de las personas mexicanas que viajan a Canadá. Estamos hablando de 1.4 millones de mexicanos que podrían verse afectados por esta situación. Y bueno, pues Óscar Zúñiga, voy contigo y el reporte.
A partir de las 22:30 horas de este último día del mes de febrero, el gobierno de Canadá ha informado al gobierno mexicano que pone como requisito para ingresar a su territorio el contar con una visa. Los ciudadanos mexicanos que no la porten no podrán entrar a ese país. A este respecto, Ramsés Espino, estudiante mexicano en Canadá, señaló que vino a México de vacaciones, sin embargo, la medida que hoy están aplicando lo perjudica.
Ya mis vuelos se perdieron, pues el lugar donde iba a llegar igual se perdió. La reservación, entonces, pues es algo muy, muy complicado porque igual en la escuela ya había apartado yo estas fechas de mis vacaciones y pues es más algo bastante complicado reprogramar. Supuestamente en los documentos que nos están dando virtualmente, hoy a partir de las 11:30 uno puede tramitar la visa, en dado caso que no, pues el ITA. Entonces se cancela ya nuestras ITA y generar otra nueva. Entonces no sé realmente cuánto tiempo voy a tardar eso, y según mi vuelo es en 3 semanas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que México lamenta esta decisión, pues considera que existían otras opciones antes de llegar a la aplicación de esta medida. Se debió de tener más diálogo para evitar este incremento de requisitos para ingresar al país de la hoja de maple, tema que ya se había superado, con lo cual coincide plenamente Jesús, turista mexicano, quien dijo que es una medida que perjudicará a muchas personas.
Nosotros pasamos mucho por Canadá para hacer escalas para ir a otros países, entonces nos estaría afectando pues nuestro itinerario. Ahorita ya teníamos hospedaje, reservas, actividades y vuelos, entonces ya nos afectó en todo.
O sea, ¿a Canadá solo van de paso?
A veces pasa de paso, la mayoría de las veces vamos de paso nada más.
¿2 días, un día nos quedamos?
Ajá, nos quedamos 1 día, 2 días y ya. O sea, nunca nos hemos quedado así más tiempo.
Pero esta medida los perjudica.
Sí, nos perjudica.
La Cancillería informó que México no actuará en reciprocidad porque es un retroceso a lo que ya se había ganado. Sin embargo, se espera el comportamiento que tenga Canadá en las próximas semanas.
Muchas gracias, Óscar Zúñiga. En más información de la agenda presidencial, en su conferencia mañanera, el presidente, previo a la inauguración del tramo 5 Norte que va de Cancún a Playa del Carmen, pues le comento que descartó romper relaciones con Canadá por la imposición del visado a mexicanos. Eso sí, recordó el presidente López Obrador que Canadá está en el T-MEC en mucho gracias a, bueno, la participación de México y la colaboración de México para que sí sea. Sara Pablo, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. La nota alegre, el presidente de muy buen humor, anda diciendo frases de varios estados de la República, se siente muy guapo, se siente muy galán, y el Tren Maya 140 kilómetros por hora.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Pues sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy, en este que es el último día para realizar pues algún tipo de promoción de programas gubernamentales, inauguró este tramo del Tren Maya, ya lo decías, que corre desde Cancún a Playa del Carmen en Quintana Roo, y desde ahí el presidente López Obrador, desde este lugar turístico, donde bueno, pues es visitado por miles de personas de Canadá, desde ahí el presidente lanzó este reproche fraterno, dijo al primer ministro canadiense Justin Trudeau, para la reinstalación de visas para ciudadanos mexicanos ante el incremento en las solicitudes de asilo. El ejecutivo señaló en la conferencia que con las nuevas disposiciones se afecta solo al 40% de los viajeros, pero de cualquier modo pues se pudo haber alcanzado otra solución. Aclaró que respeta la decisión, destacó romper relaciones porque dijo son muchos los mexicanos que viajan a Canadá, ya sea pues a buscar trabajo, en solicitud de asilo o bien por turismo. Se debe actuar con serenidad y con prudencia. Esto fue lo que dijo el presidente.
Un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio, porque el presidente Trump no quería diferencias que son naturales en la política, por discrepancias con el primer ministro Trudeau. No se llevaban bien, pues. Entonces, no quería que se incluyera Canadá y lo convencí.
Y bueno, pues el presidente consideró que ya es muy complicado que se lleve a cabo esta cumbre de líderes de América del Norte que estaba prevista para realizarse en el mes de abril en la ciudad de Quebec. Dijo que no por él, después de la advertencia que hizo ayer que si no se respetaba a México, pues él no participaría. Hoy dijo que no por él, pero que los tiempos no están pues para esta cumbre, ya que hay elecciones tanto en México como en Estados Unidos, y que además pues él ya prácticamente ya se va, le quedan solo 7 meses, 3 de ellos pues de estas campañas políticas, Juan.
Pues Sara, Pablo, vamos a recordar también parte de lo que dijo el presidente, que anda de muy buen humor con respecto al Tren Maya, ¿no? Que va a 140 kilómetros por...
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Ahora, y que se siente muy bien el presidente al respecto.
Dirían allá mis paisanos chiapanecos, siento galán, se diría coloquialmente también en el lenguaje popular, estoy tirando aceite, porque imagínense, se llegó a desplazar el tren a más de 140 kilómetros por hora. Entonces estoy muy contento, porque pues ya saben ustedes cómo empezamos, poco a poco, y es la obra sin duda más importante del mundo.
Pues Sara, Pablo, estaremos pendientes de cómo corre el Tren Maya. Nos queda un minutito, te pregunto, la gente allá, pues cómo está, o sea, más allá de la nota de la comitiva del presidente, de sus invitados, ahí estuvo la gobernadora Mara Lezama de Quintana Roo acompañándolo, pero la gente que está pues alrededor de las vías, afuera de la estación, ¿qué opina? ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo la viste?
Fíjate que hoy no tuvimos oportunidad de ver a tanta gente como ha sido, por ejemplo, en otros recorridos o cuando se inauguró, digamos, el primer tramo del Tren Maya. Pero bueno, pues parece que este tren pues va a beneficiar, por supuesto, a los trabajadores que van de Cancún a Playa del Carmen a un costo menor con precios preferenciales. Entonces, pues eso sin duda es bienvenido.
Muchísimas gracias, Sara. Pablo, te mando un abrazo y estamos pendientes.
Gracias, buenas noches igualmente, Juan.
Muchísimas gracias a Pablo. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, mucho más información aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchísimas gracias por contestar, por estar con nosotros esta mañana. Disculpe, usted estaba aquí contestándole a los de cabina que me estaban haciendo una pregunta. Muchas gracias por continuar con nosotros. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula en los Estados Unidos. El presidente demócrata Joe Biden y su posible rival republicano para las elecciones ya en noviembre, Donald Trump, pues van a estar ambos en la frontera de Estados Unidos con nuestro país, incluso en el mismo estado. Uno estará en una población, el otro en otra. Paco, voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, pues sí, esa visita fue el día de hoy, querido compañero. El presidente de los Estados Unidos estuvo en Brownsville, Texas, esa frontera con Reynosa, con Tamaulipas. Estuvo en nuestro unido con agentes de la patrulla fronteriza, también con miembros y también, obviamente, alcaldes de más de áreas, prominentemente demócratas, por supuesto, indicando más que nada de que los números no mienten, los cruces han estado en declive, los arrestos también en declive, que la frontera está más segura cada vez que nunca, pero que podría estar todavía aún más segura, Juan, si los republicanos no lo hubieran hecho caso a su contrincante Donald Trump y hubieran aprobado, y ahí sí tiene razón Biden, Juan, una medida bipartidista que hubiera sido una de las medidas más conservadoras, más duras en el tema del control de inmigración que cualquier administración demócrata haya accedido acordar, o sea, hizo muchas concesiones Biden para llegar a este acuerdo bipartidista con el Senado de los Estados Unidos, pero el Partido Republicano en la Cámara de Representantes, y si no le caso a Donald Trump, que no le queda una victoria a Biden en este año político electoral, dijeron que no a su ley bipartidista. Eso en Brownsville, 350 millas al 5 horas en carretera costeando aquí el río Bravo, aquí donde estamos en Eagle Pass, vino el expresidente Donald Trump, donde estuvo a metros, donde estamos haciendo en vivo, en el Parque Shelby, pegadito al río Bravo, aquí en Piedras, frente de Piedras Negras, estuvo con el gobernador Abbott, con oficiales también de la Guardia Nacional, echándole la culpa a cuanto crimen que sucede en Estados Unidos, o la culpa de los inmigrantes, diciendo que hay una invasión fuera de control, todo el speech de siempre, los que con un pequeño detalle, compañero, ni un solo inmigrante cruzando, se puede documentar que ha estado cruzando el día de hoy en esta parte de la frontera, y nosotros llevamos aquí 18 horas y no he visto a un solo inmigrante indocumentado, Juan, en las calles, o un crimen, y menos una invasión, como este señor presume que está pasando en cada momento, en cada rincón de esta frontera de 2,000 kilómetros.
No, bueno, pues es un discurso muy electorero, ¿no? Un discurso muy de lo que tiene que ver con el año, el proceso que se va a llevar a cabo, y pues siempre utilizan el tema de migración, el tema de seguridad, con fines justo electorales, querido Paco, y pues finalmente el estado de Texas tiene desarrollo económico en parte y grande gracias a los migrantes, y tú no me lo vas a poder negar.
Absolutamente, o sea, es el principal cliente comercial de Texas, es económicamente hablando, simplemente aquí en Piedras Negras, que ojo, me dio mucho la atención que hay cientos, pero por lo menos una docena de mexicanos que vinieron aquí a apoyar a Donald Trump, que estaban muy molestos por los cierres del puente que ha tenido que vivieron en diciembre, precisamente porque estas personas que viven en Piedras Negras vienen aquí a Eagle Pass a hacer sus compras o a trabajar, o a veces hasta sus niños vienen a la escuela, y estaban muy molestos con el hecho de que el flujo inmigratorio hubo en diciembre que causó estos cierres. Y por el otro lado, rápidamente, porque nos come el tiempo, yo sé, aquí en Eagle Pass, muy molestos con el gobernador Abbott, que en vez de usar ese superávit de más de 8,000 millones de dólares en arreglar las calles que están cayendo a pedazos, en construir hospitales que urge esta población de 25,000 habitantes tener, o invertir en sus escuelas, está quitando el presupuesto para utilizarlo en construir una base militar para albergar 5,000 miembros de la Guardia Nacional para hacer funciones de procuraduría de leyes de inmigración que constitucionalmente hablando no pueden hacer. O sea, un soldado... Sí. En este país, en tiempo de paz, Juan, no te puede preguntar ni siquiera la hora.
No, bueno, pues ahí lo hemos visto desde que colocaron las boyas y una serie de medidas verdaderamente extremistas en materia de migración y de política antiinmigratoria por parte del gobierno de Greg Abbott en Texas. Y bueno, pues ahí están los dos, pues ya virtuales, candidatos que se van a enfrentar en noviembre en las elecciones de los Estados Unidos. Pues Paco Villalobos, te mando un abrazo hasta Texas. Muchísimas gracias.
Y como no le pueden pegar en la economía, inmigración, que es el tema número uno hoy por hoy en Estados Unidos, ese va a ser el tema de esas elecciones. Te mando un fuerte abrazo, compañero.
Abrazo de regreso. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema. Regresamos a nuestro país y a la capital, porque ayer fue en el Senado. Hoy, familiares de normalistas, de los padres de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos durante la noche de Iguala, se manifestaron afuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ahí estuvo mi compañero Juan Antonio Jiménez, muy pendiente de lo que sucedió el día de hoy. Juan Antonio, ¿cuál es la situación? ¿Qué fue lo que sucedió a lo largo del día? Y, bueno, finalmente, ¿cuáles fueron los acuerdos, si es que llegaron, a través de la comisión que tendría que haberlos recibido en la Secretaría de Relaciones Exteriores, a los padres, a los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa?
Gracias, Juan. Buenas tardes. De nueva cuenta, familiares y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa realizaron este jueves un mitin, ahora frente a las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y al término de esta manifestación lanzaron alrededor de 14 petardos a dichas instalaciones. Varios estudiantes se instalaron en la entrada ubicada en la calle de Independencia, en la colonia Centro. En esta ocasión, no exigían la presentación con vida de los 43 normalistas, sino que pedían a las autoridades que dieran celeridad para la extradición de Tomás Herón de Lucio. Los manifestantes arribaron a las 11 de la mañana y en punto de la 1 de la tarde se despidieron entonando su himno "Venceremos", después de llevar a cabo un mitin en donde hubo varios oradores. Enseguida, encapuchados, comenzaron a pintar el inmueble para exigir justicia y la aparición de los estudiantes con vida. En esta ocasión, estallaron 14 petardos, lo que provocó el estallido de varios vidrios en la entrada del inmueble. En entrevista, el abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales, adelantó que no van a retirarse del plantón que tienen instalado en el Zócalo capitalino, a pesar de que este viernes habrá un mitin en el inicio de campaña de Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Político, que hagan lo que tengan que hacer. Nosotros estamos plantados ahí desde antes de este evento y va a continuar. ¿Por qué va a continuar? Porque no hay respuesta. Si ahorita nos dan una respuesta de parte del gobierno, ese tal día se les va a recibir. O hay una mesa de diálogo, por lo menos con la secretaria de Gobernación o alguien que nos ofrezca un canal de interlocución, pues claro que podemos replantear.
Y bueno, pues no hubo desafortunadamente nadie, absolutamente nadie, que recibiera a una comisión de la gente de Ayotzinapa. Este es el tercer evento que los padres de los estudiantes normalistas tienen en la capital del país, ya que en días pasados asistieron a la Secretaría de Gobernación, a la Cámara del Senado, sitios que también fueron vandalizados y aventaron petardos. Cabe destacar que hasta el momento no tienen actividades programadas para este viernes. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Estamos pendientes, pues, de ver también qué sucede mañana allá en el Zócalo capitalino, donde estarán padres de normalistas de Ayotzinapa, al mismo tiempo en el que la doctora Claudia Sheinbaum inicia formalmente su campaña a la presidencia, Juan Antonio.
Esperemos que lleguen a un acuerdo.
Seguro que sí, esperemos, esperemos, confiamos. Muchas gracias, compañero.
Buenas tardes.
En más información, ayer conversé en este espacio con el senador Napoleón Gómez Urrutia, quien me aseguró, que me dijo, que avanza la iniciativa para que a trabajadores que gozan de prestaciones de ley se les aumente el aguinaldo al doble, de 15 a 30 días. Pues iniciativa que ya se aprobó en la Comisión del Trabajo, falta que se apruebe en una comisión más y que se discuta en el Pleno. Pero antes de que esto suceda, pues parte del sector empresarial dice que no está de acuerdo, que no es momento para aprobar una reforma con estas características. Jenny Valencia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. Así es, la Coparmex afirmó que no es el momento, no hay las condiciones para incrementar los días de aguinaldo, considerando las complejas condiciones actuales del empresariado en México y la situación económica actual. Reconoció que de aprobarse la reforma que aumenta de 15 a 30 días el pago de aguinaldo a los trabajadores, impactaría de forma negativa a los negocios, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales representan más del 95% de las empresas existentes en todo el país. Al igual advirtió que de avalar el Congreso esta iniciativa se daría una reducción en la contratación de nuevos empleados debido al aumento de los costos laborales, disminuiría el arribo de nuevas inversiones y desataría el aumento en la informalidad laboral debido a que algunas empresas podrían evitar contratar formalmente a sus colaboradores para evitar el pago de aguinaldos más altos. El sector patronal, comentarte, Juan, advirtió que es preocupante el momento electoral en el que se propone la iniciativa, pues el tema podría politizarse o usarse como ventaja o desventaja para algunos de los candidatos a pocos meses de que se lleven a cabo las elecciones en el país. Finalmente, la Coparmex resaltó que a lo largo de esta administración han respaldado las reformas en materia de pensiones, de su contratación, vacaciones dignas, así como aumentos significativos al salario mínimo general, que han representado un esfuerzo muy importante para las empresas, que confirma que están a favor de mejorar las condiciones de los trabajadores, pero por ahora no hay condiciones, es lo que advierte la Coparmex.
Pues muchísimas gracias, Jenny Valencia. Vamos a estar pendientes. Dijeron que podría inhibir nuevas inversiones, aumentar el aguinaldo 15 a 30 días. Lo mismo dijeron cuando se aumentó el salario mínimo y se ha estado aumentando cada año en nuestro país. Parte del sector empresarial dijo que se iba a inhibir la inversión extranjera directa. Y vea, el salario mínimo está en niveles históricos de incremento. Y también lo está, ¿sabe usted qué? La inversión extranjera directa. Así que, bueno, pues ya veremos si hay relación entre una cosa u otra. Bueno, nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Regresamos con más información aquí en Fórmula Noticias. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Pues bueno, como se lo decía hace unos momentos, inician ya las campañas formalmente electorales. Ya formalmente, porque vaya que ya iniciaron hace rato, pero pues ya ve usted los eufemismos, ¿no? Y ya ve usted pues las determinaciones a través de la autoridad. Pero campañas tenemos desde hace meses. La doctora Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, va a iniciar su campaña en el Zócalo de la Ciudad de México mañana, en punto de las 4 de la tarde. Xochitl Gálvez, pues, va a iniciar su campaña en Fresnillo, en Zacatecas, donde pues tendrá un evento justo al iniciar el día a las 12 horas del viernes 1 de marzo. Y Jorge Álvarez Máynez, bueno, iniciará su campaña en Lago de Moreno, allá en el estado de Jalisco, donde, por cierto, pues trae ahí algún conflicto el Partido Movimiento Ciudadano con el gobernador del estado, que es de este mismo partido, quien pues ya de plano se bajó de la campaña. De esto le vamos a seguir informando más adelante. Antes nos vamos a Michoacán porque ahí se reportó una emboscada a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Esto en el municipio de Tepalcatepec. Hay, lamentablemente, 4 personas sin vida. Conrado Álvarez, voy contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Efectivamente, elementos de la 43 zona militar fueron emboscados por delincuentes con narcominas y narcodrones. Pareciera de película, pero así fue. Esto sucedió entre las poblaciones del Montoso y el Terranatillo, allá en Tepalcatepec, donde los elementos del ejército mexicano realizaban un patrullaje para inhibir las acciones de los delincuentes. Este ataque dejó por lo menos 4 soldados muertos y varios lesionados. También se pudo conocer por fuentes militares que ese lugar, Juan, es disputado por dos grupos delincuenciales. Uno encabezado por José Farías Álvarez, alias El Abuelo, en alianza con los Caballeros Templarios, y otro por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Tienen una disputa que ha generado varios hechos de violencia en aquella parte de la entidad, y fuentes militares nos aseguran, Juan, que aparentemente el responsable de esta agresión habría sido precisamente el Cártel de Tepalcatepec, dirigido por El Abuelo, en alianza con los Caballeros Templarios. Es el reporte, Juan, desde Michoacán.
Pues lamentable lo que sucede allá en Michoacán, en donde distintos grupos de la delincuencia organizada se disputan el territorio, y bueno, pues parece que la coordinación entre fuerzas de seguridad estatales, municipales y federales no está dando los resultados que uno esperaría. Estaremos pendientes, Conrado. Muy buena tarde.
Claro que sí. Muy buenas tardes.
De Michoacán regresamos al tema político electoral, porque mañana inician las campañas. Laura Cardoso, qué gusto saludarte. Me parece que fuiste a hacer una avanzada al Zócalo capitalino, donde mañana ahí iniciará su campaña formalmente la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Estás ya viendo cuáles son los lugares a través de los cuales vas a transmitir? ¿Estás haciendo, como dicen coloquialmente, un scouting? Se te oye fatal, Laura Cardoso. No sé si podamos mejorar la comunicación contigo. ¿Te puedes pegar al micro?
Déjame alejar.
Ahí,
es que
ahí estás haciendo, perfecto.
Juan, es que están haciendo pruebas de sonido aquí en el Zócalo capitalino y lo escuchaba hacer esa interferencia terrible que pues están haciendo las pruebas, porque ya está todo listo justamente para que mañana Claudia Sheinbaum arranque su campaña aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Ya está todo listo, el templete que va a estar justamente frente a la Catedral Metropolitana. Habrá dos grandes pantallas a los lados y desde aquí va a ser el arranque de campaña, también acompañada de todo su gabinete, todo su equipo de campaña, que le va a acompañar durante los próximos 3 meses a recorrer los municipios más poblados de todo el país. Hoy presentó justamente a este equipo de campaña y destaca la participación de Marcelo Ebrard, quien será el enlace con organizaciones sociales nacionales y extranjeras, y César Yáñez, que se une como coordinador de Agenda Inspira. Hoy Claudia Sheinbaum, Juan, dijo que a partir de mañana inicia la campaña y ya se le puede ver a ella como la futura presidenta. También dice que ella no comparte la visión de que en México ha permeado la violencia, y vamos a escuchar lo que dijo sobre ese tema.
Escuchemos lo que dijo. No alcanzamos a escuchar, Laura Cardoso.
Bueno, te sigo platicando. Claudia Sheinbaum también hoy aseguró que, a pesar de que la oposición ha hecho uso de una guerra sucia, no la logran alcanzar en las encuestas. Dice que cree que ellos están buscando la manera de subir en las encuestas y han tratado todo y no suben. No hay manera, dice, de que el PRI pueda subir en las encuestas, porque la Cuarta Transformación representa el futuro del país y ellos representan el pasado. Entonces, dice, están buscando distintas formas, ya sea con ola de spot o vinculando el tema de los medios internacionales que salieron en los últimos días, o hablando de que hay mucha inseguridad en el país y que no va a haber elecciones pacíficas. Sin embargo, ella dice, habrá no solo elecciones pacíficas, sino también entusiastas. En su equipo de campaña también están Mario Delgado, quien va a ser la cabeza, el coordinador general de la campaña. Está Citlali Hernández en la coordinación de enlace con mujeres. Adán Augusto López, el coordinador político. Tatiana Cloutier, coordinadora de voceros. Estela Damián, coordinadora de defensa del voto. Está Gerardo Fernández Noroña, quien va a ser el vínculo con organizaciones sociales. Renata Turrén, coordinadora del vínculo con Diálogos por la Transformación. Está Ricardo Monreal, quien va a ser el enlace territorial. Sobre Ricardo Monreal, fíjate que hizo un llamado justamente a toda la población de la Ciudad de México, quienes tienen que venir al Zócalo, que trabajan aquí en las integraciones del Zócalo capitalino.
Estoy perdiendo la comunicación contigo, Laura, como que te estás escuchando muy lejano. A ver si podemos mejorarla. No, ya de plano perdimos la comunicación con Laura Cardozo, pues no, pues ahí lo tiene usted, estará la doctora Claudia Sheinbaum iniciando el día de mañana su campaña en el Zócalo Capitalino, hoy presentó a su equipo de campaña y bueno, pues de esto le vamos a seguir hablando más adelante. Mientras tanto vamos con pues Xochitl Gálvez, que también inicia su campaña el día de mañana, lo hará en Zacatecas, en Fresnillo. Jenny, muy buenas tardes.
Así es, Juan, este jueves concluyó ya el ciclo de conferencias, la mañaneta de Xochitl Gálvez, la candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, anunció que arrancará su campaña en el primer minuto de este 1 de marzo en Fresnillo, Zacatecas, la ciudad catalogada por el INEGI como la de mayor percepción de inseguridad en todo el país. Reconoció que están por iniciar 90 días duros, arduos e intensos de campaña. En conferencia manifestó que el eje central de la campaña será el tema de la seguridad, aunque reconoció que será una competencia desleal, pues tendrá que contender con dos candidatos a la vez, con Andrés Manuel López Obrador y con Claudia Sheinbaum. Pues desde ahora advirtió que no se va a dejar del presidente, dijo, si me da, le doy. Así es como él ya lo advierte. Escuchemos.
No podemos escuchar. Parece que tenemos el día de hoy un problema con la máquina para escuchar los audios. Jenny, pues no podemos escuchar el audio. ¿Pero qué dice?
Te cuento, Juan, que ya dice, primero no me les voy a comentar, no me voy a dejar del presidente, eso que lo sepa, si me da, le doy. O sea, aquí no se va a encontrar una mujer agachada, que tenga la cabeza agachada, obediente, esa ya la tiene en otro lado. Aquí hay una mujer que mira a los ojos, hay una mujer en zona, hay una mujer que está convencida que a México le tiene que ir mejor. Entonces, en ese sentido, si el presidente me ataca, pues yo definitivamente tengo que responder con respeto, callada, no me voy a quedar, eso sí. Y también comentarte que en relación a las nuevas exigencias de la embajada para otorgar la visa canadiense, Xochitl Gálvez declaró que es consecuencia de la ausencia de la política internacional, de la incapacidad del embajador de México en Canadá y también la necesidad de los mexicanos de irse del país por la falta de oportunidades y los problemas de inseguridad y violencia que enfrentan en sus estados. Xochitl Gálvez declaró que será una campaña de contrastes en la que se hablará con la verdad. Adelantó que lo que está bien se va a quedar como son los programas sociales, incluso se van a mejorar. Y sobre la inseguridad, Juan, pues anticipó que no acusará a Calderón ni a Peña Nieto y en su momento, cuando sea presidenta, a la inacción de López Obrador, sino que ella se hará cargo de la seguridad de los mexicanos. En términos generales fue lo que dijo el día de hoy Xochitl Gálvez, quien ya se encuentra destino rumbo a Fresnillo, Zacatecas, para iniciar el arranque de su campaña en el primer minuto de este viernes 1 de marzo. Este es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias por el reporte y por supuesto que vamos a estar pendiente, pues es la candidata Xochitl Gálvez la que más pronto, la que más rápido va a iniciar su campaña, ¿no? En el primer segundo del día de mañana lo va a hacer de madrugada, pues como se diría en mi pueblo, misa de gallo. Ya perdimos la comunicación con Jenny. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Pues los candidatos ya inician el día de mañana sus campañas y por supuesto que vamos a estar pendientes. Le comento que este espacio se va a transmitir mañana desde el Zócalo Capitalino. Vamos a estar cubriendo pues los tres arranques de campaña desde el Zócalo. Ahí lo hará la doctora Claudia Sheinbaum. Nos vamos a enlazar, por supuesto, con las actividades de Xochitl Gálvez y de Jorge Álvarez Máynez. Irán Espinosa, pues allá en Jalisco iniciará sus actividades, su campaña. Jorge Álvarez Máynez, llama la atención, pues que lo hace en este estado, sí gobernado por Movimiento Ciudadano, pero pues donde el gobernador Enrique Alfaro pues ha estado muy en desacuerdo con que Jorge Álvarez Máynez sea el candidato de Movimiento Ciudadano y con la manera en la que están llevando la campaña, tanto que ya se bajó de la misma, ¿no?
Oye, pero además, Juan, si me permites el apunte, lo hace en el interior del estado de Jalisco, ni siquiera en zona metropolitana. Además, en un municipio, Lagos de Moreno, donde pues tenemos este contexto de desaparición de los 5 jóvenes en agosto pasado, y donde además hoy se da a conocer que fueron encontrados 5 cadáveres en ese mismo municipio. Es decir, podemos entender en esta lógica que tú planteas que Xochitl Gálvez va a Fresnillo, Zacatecas, a criticar la inseguridad en un estado gobernado por Morena, en un país gobernado por Morena. En el caso de Jorge Álvarez Máynez, viene a Jalisco, pues para hablar, ¿qué será? ¿Señalar la inseguridad de Lagos de Moreno? en un estado gobernado por su partido. Eso es lo que me llama muchísimo la atención. Además, también los horarios, porque no lo hará, obviamente, a la medianoche como ocurre con las otras dos candidatas en este caso.
Bueno, Xochitl, ¿no? A las 12 de la noche, Claudia lo hará a las 4 de la tarde.
Es correcto, pero acá lo hará hasta las 7 de la noche, es lo que yo tengo en la agenda. Quien sí inicia campaña a la medianoche es Pablo Lemus para Jalisco, y después irá a la zona Altos, la región Altos, donde está Álvarez Maínez, para acompañándole en el arranque. Pero este contexto a mí me llama mucho la atención. Siendo honesto, no logro vislumbrar el discurso que pueda enarbolar el candidato de MC aquí en el estado, un estado que si bien es gobernado por MC, el alfarismo, el gobernador, pues se desmarcó. Incluso ayer la declaración exacta fue: yo no soy fosfo.
Pues hablando, a ver, Irán, perdón, pero yo no sé esto, qué, ¿no?, tan gobernado por Movimiento Ciudadano está siendo Jalisco ahora, porque sí está siendo gobernado por Alfaro, pero qué tan cercano está Alfaro a su partido, a la campaña presidencial de su partido, pues me parece que no mucho.
La lectura es esa, ¿no?
Sí. Eso parece
ser. Coincido contigo, tal cual. Por eso hablaba más bien del alfarismo, ¿no? No uh-huh. tanto de MC, tal cual. Me parece que ese es el apunte. Pues eso sí, causa expectativa, ¿no? A ver de qué hablará, cuál será la postura, cómo se irá a dar la crítica, hacia qué régimen, hacia el nacional o el local, ¿no?
Oye, y hablando de nacional y de local, ¿qué tantos votos le representa a Movimiento Ciudadano uno de sus dos bastiones, que es el estado de Jalisco? ¿Y qué sucede con estas personas que son afines al gobernador Alfaro, que votaron por él y que pues podrían simpatizar con lo que está diciendo Alfaro del partido Movimiento Ciudadano? A mí me parece que este partido, el Partido Naranja, pues está en un predicamento que puede tener repercusiones de registro incluso. No sé tú cómo lo veas desde allá.
Fíjate que en el caso de Jalisco, en zona metropolitana de Guadalajara, se observa un apoyo, incluso las encuestas así lo marcan, sí, todavía al partido en el poder, a MC, pero si levantas las encuestas en el interior de Jalisco, ahí Morena ha ido ganando bastante terreno, y de hecho también en las pláticas en lo corto que han tenido los candidatos, bueno, en particular Pablo Lemus con periodistas, con medios de comunicación, él mismo sabe que es una elección que estará reñida. Vaya, no la tiene en la bolsa, por más que sea partido en el poder, no la tiene en la bolsa a partir de esta disparidad, ¿no? Zona sí. metropolitana continúa siendo, pareciera, Movimiento Ciudadano, en el interior no, y ahí podríamos decir que es un 50% de los votos en cada una de las partes.
Así es, Irán. Oye, pues no la tienen fácil, estaremos pendientes del inicio de campaña de las tres candidaturas allá en Jalisco de Jorge Álvarez Maínez. Irán Espinosa, abrazo hasta el Pacífico.
Otro de regreso, Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Andrea Meraz, pues en este tema político electoral, la Comisión de Debates del INE solicitó a los partidos políticos que por cada candidatura envíen 10 propuestas para ser considerados como moderadores de debate.
Hola, Juan, muy buenas tardes. Pues sí, las coaliciones Fuerza y Corazón por México, Juntos Seguiremos Haciendo Historia y la representación de Movimiento Ciudadano tendrán esta oportunidad de presentar un listado de 10 posibles moderadores a estos tres debates presidenciales. Los 5 partidos tienen que presentar los perfiles de 5 hombres y 5 mujeres que cumplan con criterios ya aprobados por el Instituto Nacional Electoral. Entre ellos es acreditar la trayectoria en el ejercicio periodístico o de análisis político, la experiencia en la conducción de programas, también tener conocimiento de temas, interés y disponibilidad. Y es importante también decir que el que no hayan sido sancionados de manera firme por violencia política de género. Las coaliciones tienen hasta este jueves 29 de febrero para presentar su listado a la Coordinación Nacional de Comunicación Social, y las fechas, recordar, de estos encuentros serán el próximo 7, 28 de abril y 19 de mayo aquí en la Ciudad de México. Apenas este miércoles, jueves.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right
Now, whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
También la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó que para el primer debate será SignalLab la responsable de escoger las preguntas de redes sociales, que por cierto, quien desee participar y enviar su pregunta lo puede realizar a través de INE.mx, ahí se le despliega y pueden participar pues en este primer debate presidencial, Juan.
Pues ahí está, vaya que causó polémica esta designación de SignalLab para filtrar las preguntas que se hacen a través de redes sociales a los candidatos durante los debates, y ya estaremos viendo pues cómo se lleva la discusión acerca de los posibles moderadores. Me parece que será en privado, ya una vez que se decidan y que haya un consenso, que haya un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, se dará a conocer, ¿no es así?
Sí, será en la comisión de debates, que todavía sigue cierto proceso, va a analizar seguramente estos 10 perfiles, pero lo que sí te podemos ahorita decir es que ya los partidos políticos están en este momento en la discusión, en la presentación de este proyecto que validaría las candidaturas de Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Se espera una sesión del INE bastante larga, porque además de darle validez a estas candidaturas presidenciales, vienen los listados para diputados y también para senadores, Juan.
Estaremos pendientes y bueno, pues ojalá que no haya pues mayor polémica con respecto a quienes moderarán este debate, porque el debate no es ni de los partidos ni de las candidaturas, sino de los ciudadanos, para que a través de ellos y de las distintas posturas y proyectos podamos decidir por quién votar bien informados. Cuando en un debate se habla del moderador y no de las propuestas, es que algo malo sucedió. Así que estaremos pendientes. Muchas gracias y bonita tarde.
Hasta luego, buena tarde, Juan.
Y con esto nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, mucha información. Al regresar le tenemos la actualización de las negociaciones que se han llevado a cabo por parte de la familia de la niña que fue violentada sexualmente y luego absuelta por un juez. Hablaremos con el abogado de la familia al regresar. Volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le informo que el secretario de Marina, Rafael Ojeda, dio a conocer que el almirante Carlos Velázquez Tiscareño va a dejar la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así es, como lo escuchas, será sustituido por el contraalmirante José Ramón Rivera Parga, quien hasta hoy se desempeñaba como director de operaciones del aeropuerto capitalino. Por supuesto que estaremos pendientes de esta información. Y bueno, pues en más temas que se nos han quedado pendientes a lo largo de la última hora, mucha información desde los estados de la República y por supuesto el reporte vial en punto de las 7 de la tarde, pues para ver cómo está el tráfico en estos momentos en la capital del país. Gustavo Hernández, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Adelante con tu reporte. ¿Cómo está el tráfico en estos momentos?
Muy buenas noches, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto nuevamente y a todo el auditorio. Iniciamos con la información en la zona sur de la capital, donde hay que recordar que se implementa el reversible sobre el eje 5 sur, esto a partir de la avenida Gabriel Mancera y hasta la avenida Río Churubusco. Esto de lunes a viernes con un horario de 18 horas a 21 horas con la finalidad de agilizar la circulación hacia la zona oriente de la capital o incluso para los automovilistas que se dirigen hacia la calzada de Tlalpan. Nos recorremos hacia la zona oriente de la capital, donde incrementa el aforo vehicular. esto en la calzada Ignacio Zaragoza, procedente del viaducto Río de la Piedad y con dirección hacia el distribuidor Puente de la Concordia. Similares condiciones registran la avenida Oceanía, procedente del distribuidor Alberto Castillo y hasta por lo menos el circuito interior. Por el momento, reporte ya, que tenga una excelente noche.
Oficial, muchísimas gracias por el reporte y estamos pendientes. Así está el tráfico en la Ciudad de México. Laura Brugués, me enlazo contigo. Hay actividad en el volcán Popocatépetl.
Pues el día de hoy, Juan, ha estado en amarillo fase 2. Quiere decir que pues esta alerta no es tan, digámoslo así, fuerte como la de hace un par de días, donde sí tuvo gran actividad Don Goyo, que pues ha tenido exhalaciones con alto contenido de vapor, agua y ceniza, y así con pues esto es lo que se ha dado en esos días, pese a que la actividad no representa mayor peligro, como te comentaba, para la población. La Dependencia Federal de la Coordinación Nacional de Protección Civil pues reiteró que hay que mantener el monitoreo por 24 horas en el Popocatépetl y que se encuentra en comunicación constante con las autoridades de Puebla, sobre todo Puebla, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México e Hidalgo. El reporte que te tengo.
Laura Brugués, muchísimas gracias. Pues estar atentos y tomar las recomendaciones que hace la autoridad. Muchas gracias. Bonita tarde.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, fíjese usted que el responsable, ¿se acuerda que ayer le di a conocer sobre esta lamentable situación que se dio en Baja California cuando se aplicó presuntamente una novatada a elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, a través del cual pues un mando los llevó, los obligó a que se metieran al mar cuando el oleaje estaba muy alto y bueno, pues varios fueron los elementos que lamentablemente perdieron la vida. Le comento que el responsable de la práctica de esos elementos, del Ejército y de la Guardia Nacional que ingresaron al mar, esto sucedió el pasado 20 de febrero, está detenido y en espera de juicio ante autoridades militares. Así nos lo adelantaba ayer el especialista en temas de seguridad, César Gutiérrez Priego. El tío de uno de los jóvenes que se encuentran desaparecidos todavía, el tío de Fernando Isaías Pérez, Ramón Andrade León, se llama, pues señala que fue hallado un tercer cuerpo, pero que todavía faltan los demás por rescatarse. Por supuesto que vamos a estar pendientes y nos vamos a una pausa. No se vaya, regresamos con mucho más información aquí en Fórmula Noticias. Son las 7 de la tarde, con 8 minutos, estamos de regreso en Fórmula Noticias y agradezco enormemente al dirigente nacional del partido Morena, Mario Delgado, que nos acompañe esta tarde, unas horas de que inicien las campañas. Mario, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte.
Hola Juan, ¿cómo estás? No, al contrario, gracias por la oportunidad de estar en tu programa con tu auditorio.
Oye, pues a unas horas ya de que inicien las campañas, el otro día conversaba en este espacio con la doctora Sheinbaum y nos invitaba, ¿no? Invitaba a los mexicanos a que la acompañemos allá en el Zócalo Capitalino y le decía, pues normalmente ahí se cierran las campañas, ahora la están iniciando en el Zócalo Capitalino. Es decir, la están iniciando a lo grande, Mario.
A lo grande porque hay un mucho acompañamiento de la gente del pueblo de México con la doctora, entonces pues así nos lo pidió la gente, querían arrancar en el Zócalo y pues ahí vamos a estar mañana.
Ahí vamos a estar mañana a partir de las 4 de la tarde. Usted que nos está escuchando, le comento que vamos a transmitir este espacio informativo también desde el Zócalo Capitalino, donde también nos vamos a enlazar a los arranques de campaña de las otras candidaturas que son en distintos horarios. Pero en fin, Mario, pues se presentó el equipo de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Eres coordinador general de esta campaña y pues se inicia oficialmente mañana, pero parece que ya llevamos rato en campaña, ¿no?
Sí, parece, pero bueno, la recta final, Juan, ¿cuál va a ser la diferencia para la gente que nos está escuchando? Que ahora la ley sí permite dar propuestas, hoy ya dijo la doctora Sheinbaum, mañana le va a hacer 100 propuestas al país de lo que será el segundo piso de la cuarta transformación y bueno, me ha dado esta oportunidad, es un enorme privilegio y también una gran responsabilidad, ahí vamos a estar pues coadyuvando en esta campaña.
Ha estado pues poco terso el ambiente durante las últimas semanas y meses en cuanto pues a guerras sucias, a difamaciones, incluso ahí vimos algunos artículos desde el extranjero, desde donde se ha señalado que podría haber injerencismo, bots pagados desde distintos países como España, Argentina, los Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses, Mario, que ahora sí se pueden hablar de proyectos, hablar de propuestas, hablar de compromisos? ¿Tú crees que ahora sí se ponga un poquito más tersa y la politiquería de paso a la política, o consideras que podremos seguir viendo pues estos embates que poco benefician a la sociedad?
Pues mira, el problema es que la derecha se siente perdida, no tiene propuestas de país, y se van sobre la campaña negra, sobre el desprestigio. Imagínate, pensando que pueden engañar al pueblo de México a través de la compra de bots, inducir algunas tendencias en redes sociales. Me parece que es una estrategia equivocada, pero bueno, cada quien es responsable de sus actos. No creo que vayan a tener una campaña propositiva. Parece que su estrategia va a ser sembrar el miedo en la población para que la gente pues no acuda masivamente a votar. Yo veo pues a la gente metida, a un pueblo muy politizado. Hay las condiciones para que tengamos una campaña en paz, en tranquilidad, en todo el territorio nacional, y que tengamos una jornada electoral histórica.
Y sobre la jornada electoral histórica y en paz, Mario, pues hay señalamientos de distintos focos rojos en algunas partes de la República. Esta semana, pues fuimos testigos, nos enteramos del homicidio de dos candidatos en el mismo municipio, en Michoacán, en Maravatío, con 3 horas de diferencia. Ayer el ataque a un precandidato de Morena en el estado de Chiapas, si no me equivoco, en el municipio de San Fernando. Pues se va a necesitar de una muy buena coordinación entre todos los niveles de gobierno y la autoridad electoral para que esta sea en verdad una jornada pacífica. ¿Cómo lo ves?
Así es, ya de hecho hay un acuerdo de la Secretaría de Seguridad Pública con el Instituto Nacional Electoral para ver todos los temas de que tienen que ver con seguridad, sobre todo en estos focos que de repente aparecerán, uh-huh, o podrían aparecer, Juan, pero que insistir que no es, porque eso lo va a usar la derecha, tratando de meter miedo y decir que es una situación generalizada, pero pues claramente no lo es.
Ayer el presidente López Obrador habló de los malos de Malolandia, y hablando de los malos de Malolandia, Mario, pues no sería la primera vez o el único país en el mundo en donde poderes fácticos se unen con una misma intención, en este caso crimen organizado y algunas organizaciones políticas. Ojo que no estoy diciendo partidos, pero sí intereses políticos. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Tú crees que es un foco que hay que atender? ¿Cómo se tendría que atender de ser así?
Mira, lo que hemos visto ahora son más bien los grupos de interés vinculados a la derecha. Presentamos nosotros una investigación de redes, de lo que han hecho en otros países a través de fundaciones, las organizaciones que ya los están apoyando aquí, y detrás ahí pues hay petroleras, hay farmacéuticas, hay cigarreras, pues esas empresas que quisieran tener ciertos beneficios en los países, como ha ocurrido en América Latina o como lo van a intentar aquí. Son los grupos de interés organizados que eso sí, pues ya claramente van a tratar de influir.
Mario, ¿cómo está Morena en su interior y la coalición Sigamos Haciendo Historia, Partido Verde, Ecologista de México, Partido del Trabajo, Partido Morena, pues ya en el arranque de estas elecciones? Ahí me parece que en algún sector o por algunos militantes del partido había cierta molestia por cuadros nuevos que provenían de otras fuerzas políticas. ¿Cómo estamos con eso?
Mira, estamos muy bien en la alianza. Es una alianza diseñada para obtener la mayoría en el Congreso. Habrá perfiles que nos gusten, que no nos gusten. Todos tienen el compromiso de apoyar la Cuarta Transformación, si no, no serían candidatos. La incorporación de perfiles nuevos o que tengan un origen político distinto no quiere decir que va a cambiar o nuestra ideología, o nuestros principios, o nuestros valores, o nuestro proyecto. Entonces, un solo partido político no puede ganar la mayoría calificada, si está establecido en la Constitución, ni en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado. Tenemos que lograrlo en alianza. Y esta alianza está diseñada justamente para eso. Por ejemplo, vamos No vamos en alianza para el Senado en dos entidades. En esas 12 entidades vamos a tratar de ganar la primera y segunda fórmula y también la primera minoría para sumar más senadores y senadoras. Entonces, estamos bien. La mayoría de las decisiones se han tomado por encuestas. Uh-huh. Vienen todavía muchas decisiones locales que estamos procesando, tratando de que haya una integración de todos los cuadros, de todos los equipos, y anteponiendo siempre lo que estamos buscando, ¿no? El proyecto de continuidad de la transformación.
Pues Mario, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado esta tarde y bueno, pues te dejamos descansar, si es que lo puedes hacer, porque si mañana va a ser un día pues muy agitado, los que le siguen de aquí a la jornada electoral seguramente lo serán más.
Sin descanso ya en los siguientes 90 días. Pero estamos al pendiente y cualquier cosa que nos invites a tu programa, estamos puestos, ya lo sabes.
Ya sabes que los micrófonos siempre abiertos, Mario. Te saludo con muchísimo gusto y que tengas muy buena tarde.
Igualmente, buenas tardes, saludos auditorio. Nos vemos mañana en el Zócalo, 4 de la tarde.
Ahí estaremos, ahí de ahí vamos a transmitir. Muchas gracias, Mario.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, seguimos con la información y agradezco muchísimo al doctor Víctor Lamolle Bocanegra, él es director general del Banco del Bienestar, que nos acompañe aquí esta tarde. Pues director, ¿cómo estás? Muchísimo gusto de saludarte aquí presencialmente en la cabina de Grupo Fórmula.
Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches a todos, a todo el auditorio que nos escucha hoy. Pues estamos aquí muy contentos porque hemos concluido con un gran proyecto de la Cuarta Transformación del Gobierno de México. Estamos terminando de esta semana de entregar al pueblo de México 2,750 nuevas sucursales del Banco del Bienestar, Juan.
¿Cuántas tiene ya? ¿Cuántas sucursales tiene ya el Banco del Bienestar en toda la República?
Tenemos la red más grande de sucursales en todo el país. Ningún banco comercial nos iguala. Tenemos 3,149 sucursales,
Juan. Ningún banco comercial tiene esta cantidad de sucursales, ¿verdad?
El banco comercial que más sucursales tiene, tiene 2,000. Nosotros le superamos por más de 1,100 sucursales. Tenemos 3,149 sucursales.
De estas sucursales, hay nuevas. Es parte de un proyecto que acaba de concluir el Banco de Bienestar, a abrir nuevas sucursales. ¿Cuántas son nuevas?
Es correcto. El lunes pasado, el señor presidente de la República, el licenciado López Obrador, dio a conocer que ya habían terminado de construirse y ponerse en operación 2,750 nuevas sucursales. Este fue un plan de expansión que se trazó al inicio de la administración para crear un banco sólido, un banco que diera servicio a todos los beneficiarios de los programas sociales. Uh-huh. Son 27 millones de beneficiarios que están cobrando sus apoyos, sus pensiones y sus becas en el Banco del Bienestar.
No, el impacto del Banco del Bienestar es grande y de eso quisiera hablar, director, pero antes preguntarte, este número de sucursales en tan poco tiempo, pues ¿cómo las abrieron? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cuáles fueron los principales retos que ustedes enfrentaron para lograr la apertura de esta cantidad de sucursales del Banco del Bienestar?
Justamente fue un gran reto lograr abrir 2,750 nuevas sucursales. Desde su construcción, conseguir los terrenos, ahí contamos con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional para la construcción, los ingenieros militares construyeron. Y luego otro de los grandes problemas que tuvimos fue en llegar a las comunidades más alejadas. Teníamos mucho problema con el internet. El banco necesita estar conectado al internet. Uh-huh. Y eso lo resolvimos con la Comisión Federal de Electricidad, conectándonos vía satélite.
Con este sistema que tiene la Comisión Federal de Electricidad nuevo, a través del cual ya nos vamos a poder conectar en cualquier lugar, no importa que no haya pues alcance de las redes comerciales que contratamos normalmente.
Así es muy eficiente el servicio. La verdad es que nuestros usuarios en sucursales están muy contentos por el servicio. El servicio es muy estable, es muy eficiente y eso nos ha permitido poder operar hasta en las comunidades más alejadas.
Y bueno, pues vaya qué trabajo tuvieron que hacer para poder resolver esto. Nos vamos a una pausa, director, pero al regresar me gustaría platicar sobre la cantidad de personas beneficiadas por el Banco del Bienestar, la cantidad de personas que lo utilizan y lo que esto implica en la economía nacional. ¿Me aguanta el corte?
Con gusto.
Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya, regresamos con mucho más aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Agradezco enormemente a Víctor Lamollo y Bocanegra, director del Banco del Bienestar, que nos acompaña esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Pues estamos hablando durante el corte que recibiste, director, el banco con 14 sucursales hace 2 años, hoy tiene más de 2,000.
Así es, son 2,750 nuevas sucursales, casi 3,000 sucursales, que están dando ya un servicio directo y cercano a todos los beneficiarios de los programas sociales.
¿Cuántos beneficiarios tiene el Banco del Bienestar?
Tenemos 27 millones de cuentavientes beneficiarios de programas para el bienestar. Ahí se encuentran los adultos mayores, están los jóvenes, los muchachos que reciben la beca Benito Juárez, están también la gente del campo que recibe el programa Producción para el Bienestar, Sembrando Vida, también es otro programa del campo. Tenemos a los niños y a las niñas, hijos de madres trabajadoras, que también reciben su apoyo. Los programas de vivienda se pagan a través del banco también. Uh-huh. En fin, son 27 millones de beneficiarios que tenemos a cargo.
¿Y cuál es la relevancia de este alcance de 27 millones de personas a través de 2,700 sucursales? Estoy redondeando los números. Sí. Cuando estamos hablando de que si esto se hiciera a través de un banco privado, pues estaríamos hablando de una enorme cantidad de comisiones y de cantidad de pues pellizquitos que les estarían dando a los apoyos y a las becas y a los programas sociales, ¿no?
Así es, nuestro presidente nos ha pedido que el servicio lo demos sin el cobro de comisiones. El proyecto se hizo para que los apoyos se entreguen de manera directa y que así no puedan nadie quitarles lo que por derecho les corresponde a la gente. Los apoyos se entregan de manera directa, sin intermediarios y sin comisiones. Y ciertamente movemos una gran cantidad de dinero. Déjame decirte que el año pasado dispersamos más de 600 mil millones de pesos. Uh-huh. 600 mil millones de pesos del presupuesto en apoyos sociales. Y este año está previsto dispersar más de 714 mil millones.
Es un eje integrador de los programas sociales, sobre todo con grupos de población vulnerables, el Banco del Bienestar, dirías.
Así es, el Banco del Bienestar es el eje de la política social, porque en el Banco del Bienestar confluyen todos los apoyos, las pensiones y las becas, y también en el Banco del Bienestar confluyen en nuestras instalaciones todos los funcionarios de los diferentes programas. Uh-huh. Para que allí mismo se levanten los censos, se dé de alta la gente, los adultos que van cumpliendo 65 años se incorporen al programa, la gente que va a pedir apoyo para vivienda, ahí mismo se hace. Uh-huh. El Banco del Bienestar se ha vuelto esta columna vertebral de la política social de México.
¿Y qué pasa con la bancarización de las personas? Porque pues luego es muy complicado, sobre todo en poblaciones vulnerables, que cuente con bancarización por una enorme cantidad de requisitos. ¿El Banco del Bienestar pues logra que esta barrera se pueda eliminar, director?
Así es, de hecho hemos bancarizado ya a estos 27 millones de beneficiarios que te comento. Uh-huh. Y todos los mexicanos que quieran acercarse al Banco del Bienestar tienen la posibilidad de tener su cuenta de ahorro en el banco, su cuenta de inversión en el banco, y así acceder a los servicios financieros, particularmente en las comunidades más alejadas, de más difícil acceso, es donde nuestros cuentavientes, donde la gente se acerca y se convierte en cuentaviente del banco.
Y bueno, pues ya está, ahí está la bancarización de población, que se veía muy complicado que lo lograra. Está el tener esta cantidad de sucursales, 2,700, está pues más de 20 millones de beneficiados por el Banco del Bienestar. Una vez que ya se consolida el Banco del Bienestar, una vez que se cumplen con estas metas, con estas sucursales, pues ¿qué sigue?
La idea es consolidarlo y a lo largo del tiempo ir incrementando la cantidad de servicios que ofrecemos al público. Por ejemplo, el pago de nóminas, el pago de remesas. Sí tenemos planes de seguir creciendo y consolidando el banco.
Pues ahí está, director. Te agradezco enormemente que nos hayas acompañado, el director del Banco del Bienestar, Víctor Lamoy y Bocanegra, y pues espero poder conversar contigo en otra ocasión. Y pues ahora sí que felicidades por estos avances y por esta consolidación de un banco que hace 2 años pues, tenía, ¿cuántas? 14 sucursales. 14 sucursales. Y hoy tiene 2,700. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos.
Y nosotros seguimos con la información. Agradezco enormemente al licenciado Ignacio Salgado García, el director del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que nos acompañe esta tarde aquí en Grupo Fórmula. ¿Cómo está, director? ¿Cómo le va?
Bien, don Juan, con el gusto de saludarle y agradecerle el espacio de poder comunicarnos con su amplia audiencia y en especial con los derechohabientes al ICEMIM.
Pues el gusto es nuestro para hablar de un tema que está en la agenda, no de hoy, no de hace una semana, no de hace meses, sino de hace años, que es pues el abasto de medicamentos en los 3 niveles de atención de la salud. Pues con esto estamos hablando de garantizar tratamientos médicos a la población y en el caso del sistema de salud público de derechohabientes, pensionados y pensionistas en el Estado de México. ¿Cuáles son las cifras de alcance de este tema, del tema de abasto de medicamentos, director?
Don Juan, le comento, al día de hoy, 29 de febrero, hemos alcanzado el 86% del abasto de los medicamentos que conforman 706 claves, mismas que se publican en el diario local de Gaceta de Gobierno y que abarcan para todo el manejo de las 116 unidades con que cuenta en el CEMIM en el estado, divididas en 7 regiones. De estas 706 claves alcanzamos el 86% y seguramente iremos avanzando en algunas claves y en algunas otras irá disminuyendo, porque esto es de acuerdo a la demanda tan fuerte que tenemos en el surtimiento de nuestras recetas, sí, y de nuestros medicamentos que tienen los derechohabientes.
Director, me dice que el 86%, se lo pregunto porque yo me acuerdo que había un compromiso y era alcanzar el 85% al último día del mes, que es justo hoy.
Efectivamente, se alcanzó un 86%, se superó en un punto porcentual respecto de la proyección que se tenía. Pero bueno, creer que es un punto porcentual es muy poco. No, abarca un sinnúmero de cajitas de medicamentos para tratamientos ordinarios, para tratamientos crónicos degenerativos y sobre todo es interés de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez el ver el abasto oportuno también en el tema oncológico, que representa de los 706 claves, 91 claves son para tratamientos oncológicos que han sido licitados todos y que solo 5 claves están en desabasto porque no hay producción nacional.
Así es.
Nos hemos acercado al Instituto de Salud para hacer algunas sinergias para alternativas terapéuticas que en estas 5 claves que ya no se fabrican a nivel nacional, pero con el ánimo de no suspender, parar por ningún motivo un tratamiento a un niño, a un adolescente, a un adulto mayor, a un jubilado, a un pensionado, el tratamiento oncológico, sí buscamos esa sinergia con la Secretaría de Salud del Estado de México, sí, para hacer esos intercambios de ese tratamiento terapéutico alternativo, en tanto se definen qué medicamentos sustituyen estas 5 claves en desabasto.
El licenciado Ignacio Salgado García, director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, estoy hablando con usted sobre el abasto de medicinas en el Estado de México. ¿Qué va a suceder con la segunda licitación programada para el mes de julio? Esto se lo pregunto porque es importante conocer cómo y si se van a renovar para el abasto de medicamentos y para continuar pues con el indicador que usted me está dando a conocer esta tarde, el día de hoy, y estamos hablando de cómo vamos a estar para cierre de año y para inicio del próximo.
Correcto, don Juan. Aquí la gobernadora del Estado de México, la profesora Delfina Gómez, nos instruyó que superáramos esta crisis del desabasto de arranque de año. En tal virtud nos ordenó fuéramos muy cuidadosos, muy responsables y muy honestos en cuanto a que no nos vuelva a ocurrir. Y comprometidos con nuestros derechohabientes, maestros, burócratas, jubilados de todos los 125 municipios del Estado de México, de las 606 instituciones que están afiliadas al ICEMIM, habremos de hacer un ejercicio inédito por primera vez en nuestro estado y en nuestro ICEMIM, instruido por la gobernadora, que listaremos en julio 2024 a julio 2025, para que esto nos garantice que en las bodegas, en los almacenes de farmacias, tengamos un abasto de las claves en un 2.5 meses de abasto suficiente para ir dando la rotación de los medicamentos que tienen mayor desplazamiento derivado de las enfermedades crónico-degenerativas, que estas, pues, lejos de que se controlan con pacientes que toman 3, 4, 5 medicamentos diarios de aquí hasta que fallecen, tenemos que ir formando nuevos pacientes, porque sí, la dinámica del mosaico epidemiológico de la burocracia estatal, de los jubilados y pensionados, varía constantemente, y pacientes con lipidemias, pacientes con diabetes, con problemas isquémicos, sí, insuficiencias renales, pues esto hace que se formen más pacientes y el abasto tenga que aumentar. Entonces, para no caer e incidir en este fenómeno de desabasto al cierre del ejercicio fiscal 2024 y al inicio del 25, sí se procura hacer una segunda licitación pública, sobre todo de aquellas claves de las 706 que tenemos registradas, que tienen mayor rotación por los padecimientos de los propios pacientes. Esto hace que nos permita atender todos los padecimientos preventivos y curativos que nuestra población demanda en nuestras 116 unidades médicas. Entonces, de julio 24 tendremos abasto a julio 25, empezando enero, iniciamos nuestro nuevo proceso licitatorio para que julio 25 a diciembre siga siendo garante ese stock de 2.5 meses en promedio de abasto de las claves que tenemos, como he referido, en mayor demanda y desplazamiento.
Pues le agradezco enormemente, licenciado Ignacio Salgado García, director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el ICEMIM, y pues ahí está un punto más, que es muchísimo, de lo que estaba previsto alcanzarse en cuanto a abastecimiento de medicamentos. Que tenga una excelente tarde.
Gracias, don Juan. Le aprecio mucho y le mando un abrazo. Buenas noches.
Abrazo de regreso. Muy buena tarde, noche. Y nosotros vamos a una pausa. Volvemos. No se vayan.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros, pues esta tarde muy movida, porque mañana inician ya las campañas electorales y pues es el último día de intercampaña. Aquí venimos diciendo que no llevamos ya buen rato en campañas de manera oficial. No, agradezco enormemente que nos acompañe esta tarde de jueves de debate entre mujeres. Yo soy nada más el moderador. Camila Martínez, integrante del equipo de vocerías de la doctora Claudia Sheinbaum. Bienvenida, Camila. Te extrañamos la semana pasada que no viniste.
Sí, pero ya estamos de regreso. Muchísimas gracias y listísimas para ya lo que viene el día de mañana.
Fernanda Robles, integrante del equipo de vocerías de Movimiento Ciudadano y de la campaña del candidato Jorge Álvarez Maínez. Bienvenida a este espacio. Es la primera vez que vienes. Esperemos que sea así la primera, pero de muchos.
Así es, muchísimas gracias por la invitación y aquí nos vamos a ver muy seguido.
Y en unos instantes hará su entrada a esta cabina de radio Jimena Villicaña, coordinadora nacional de la Mesa de Juventud de la Coalición Fuerza y Corazón por México, que nos dicen que ya llegó, pero como ha habido tráfico, como nos lo decía nuestro reporte vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país hace poco menos de una hora, hay zonas en las que hay conflicto vial, bueno, llegó un poquito tarde, pero segura. Entonces, pues, ¿qué te parece si iniciamos hablando de que mañana inician las campañas? Como es la primera vez que vienes, Fernanda, pues tienes el uso de la palabra. Mañana inician campañas en Movimiento Ciudadano en Jalisco. Llamó la atención que sea en Jalisco. ¿Tú cómo ves este arranque del candidato Álvarez Maínez?
Pues bien, me parece que Jalisco es un lugar MCista ya desde hace varios años, entonces me parece que es un buen mensaje, además que permite que nuestro candidato esté acompañado por personas importantes para nuestro movimiento. Va a estar ahí el candidato a gobernador, Pablo Lemus, y lo estarán acompañando diversos personajes de nuestro movimiento, como lo es Laura Ballesteros, quien estará coordinando su campaña. Entonces me parece que es un buen mensaje también de unidad, es un lugar que para nosotros representa mucho, entonces creo que va a ser un gran arranque, y pues yo espero mucho de ese evento.
Bueno, hablamos que estos debates son muy tersas, Fernanda.
Movimiento Ciudadano inicia su campaña en Jalisco, buscan la unidad, la fortaleza de movimiento en este estado. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Alfaro.
Pues yo no tengo ninguna identidad con ello. Yo no soy Fosfo Fosfo, yo no soy lo nuevo, yo no soy Arráncate Compadre, yo no soy nada de eso, yo soy un político serio, soy un político profesional.
Y jamás. Cervezas, ¿verdad?
Y jamás voy a estar de acuerdo con esa noción de la política que la envilece, la banaliza. No puedo, o sea, y a lo mejor yo soy el que estoy equivocado, no lo sé, pero yo no puedo hacer política así, yo soy un político serio. Y eso que está pasando acá, lo que he visto en las últimas horas, perfiles, personajes, narrativas, me entristece mucho porque yo creo que fui parte de la construcción de una alternativa que había llevado a ese proyecto nacional a convertirse en una posibilidad real.
Bueno, pues ahí está lo que dijo el gobernador Enrique Alfaro. ¿Cómo ves la unidad, la fortaleza del Movimiento Ciudadano en el estado de Jalisco, una vez que el gobernador, pues como yo siento que se está separando, que se está haciendo un lado de la campaña? ¿Tú qué opinas?
Claro, pues a ver, yo creo que la opinión de una sola persona no define lo que es un movimiento entero. El gobernador está en todo su derecho a tener su opinión. Y en el partido siempre vamos a respetar las opiniones diferentes, ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones. Eso es parte de lo que nos define a nosotros como movimiento, también eso es parte de lo nuevo, respetar la diferencia de opiniones, construir sobre eso. Y al final, pues él tiene esa opinión, es respetable. Yo estoy muy orgullosa de lo que hemos construido como movimiento, estoy muy orgullosa de lo que Jorge Álvarez Maínez representa para nuestro movimiento y de las causas que hemos agarrado y del enfoque que hemos agarrado de lo nuevo, porque eso es lo que somos, una opción nueva, fresca, diferente.
Camila.
Ahora está muy interesante porque la verdad es que Enrique Alfaro dice Fer, ¿verdad? Sí. Dice Fer que pues es una persona más, pero yo creo que no es una persona más. O sea, dentro de Movimiento Ciudadano, pues fue uno de los dos gobernadores que tienen ahorita de Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues es importante porque tiene un grupo que va detrás de él y él ha demostrado pues que no está a gusto, que no está feliz. Vemos una división ahí en Movimiento Ciudadano, pero creo que más interesante que eso es, ahorita decía Fer, el lugar donde decide empezar el candidato de Movimiento Ciudadano su campaña es muy emesista, ¿no? Y creo que es muy relevante remarcar que Lagos de Moreno pues es uno de los municipios que han representado mayor cantidad de violencia en el país, ¿no? Entonces, pues eso creo que habla mucho también de lo que ha sido fallido el gobierno de Enrique Alfaro con Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues muy simbólico que empiece ahí. Ahora, me parece mejor que empiece ahí, ¿no? Creo que es un momento también en el que hayan escogido esa locación, nos ayuda a visibilizar la falta de atención que ha habido en ese estado en lo particular. Pero lo veo mejor que cuando hace unos días planteaban que iban a empezar en Sonora su campaña. Y yo no entendía muy bien por qué en Sonora y yo no entendía muy bien por qué en Magdalena de Quino, ¿no? Ahí algunos periodistas señalaron que podía ser pues porque ahí había nacido Colosio, ¿no? Que creo que hubiera sido un reflejo del talante muy priista que se le ha criticado al candidato de Movimiento Ciudadano que viene de ahí.
Fernanda, se vale interrumpir, perdón que no te dijimos al inicio de este espacio.
Sí, está
se vale interrumpir. Ya llegó Jimena Villicaña, coordinadora nacional de la Mesa de Juventud de la Coalición Fuerza y Corazón por México, a quien le damos la bienvenida. Pues Jimena, qué gusto verte. Xochitl inicia su campaña en Zacatecas.
Así es, en Fresnillo, Zacatecas, tenemos a una mujer valiente al frente de este proyecto que inicia pues su campaña, bien lo dijiste, en el municipio con más percepción de inseguridad, un municipio gobernado por Morena, con una percepción del 96% de la ciudadanía que vive con miedo, a diferencia de la candidata del oficialismo, pues que inicia con su voto duro, ella ya no tiene posibilidades de crecer en las encuestas, ahí están los
mismos de siempre. Oye, pero una pregunta, empieza en Guanajuato y en Fresnillo, ¿verdad? O sea, también Guanajuato, pues uno de los estados más violentos durante todo el sexenio y que está gobernado por el PAN.
Sí, empieza Xochitl Gálvez en estos municipios donde la gente tiene esta percepción del miedo, justamente con este mensaje de esperanza de que las cosas se pueden cambiar. Por ejemplo, el tema de Fresnillo, muy lamentable, se quitó el fondo minero que le daba en promedio 800 millones de pesos al año a Zacatecas. Con eso el alcalde de Fresnillo tenía muchísimo recurso para hacerle frente a la inseguridad, pero pues con estas ocurrencias de quitar estos fondos tan importantes que dotaban de vida y de recursos a estos municipios para llevarlo a caprichos, como lo fue el Tren Maya del presidente, gente, pues es normal que estos municipios estén inmersos en esta violencia tan desmedida como puede ser también otros municipios en Guerrero, en Michoacán, mi estado. Entonces vamos a tener a una candidata sólida transitando por estos espacios que han sido abandonados con este mensaje de que las cosas pueden cambiarse con voluntad política y pues muy contentos de que Xochitl Gálvez esté dando la cara a la ciudadanía que se siente abandonada.
Ahora, a mí me parece, pues la verdad es que interesante o me parece muy cínico, digamos, de Xochitl Gálvez, el que haya dicho hace unos días que va a centrar su principal estrategia de campaña en el tema de seguridad, ¿no? Y ahí es donde pues uno se pregunta, ¿no? Le va a preguntar a Claudia Sheinbaum, le va a pedir consejos, ¿no? A una mujer que logró bajar el 50% de los delitos de alto impacto en la ciudad, o más bien le va a pedir consejos a el gobernador Diego Sinué de Guanajuato, que ha sido uno de los estados durante este sexenio donde la seguridad ha sido más fallida. Y por otro lado, a ver, yo sí quiero que recordemos, ¿no?, cómo en octubre del año pasado se nombró como el coordinador de las mesas de diálogo de seguridad al exgobernador Javier Cabeza de Vaca, ¿no?, que tiene señalamientos y tiene denuncias por haber estado involucrado con el narcotráfico. Entonces, ¿denuncias? Uno se pregunta por qué, ¿no?, pasar una estrategia de seguridad primero entrando en uno de sus arranques de campaña a un municipio, o bueno, a un estado donde muestran la incapacidad que ha tenido el PAN para atender la seguridad en este estado, ¿no? Y por otro lado, pues poniendo a alguien tan cuestionable como Javier Cabeza de Vaca al frente de una de estas mesas.
Yo creo que sí. Qué bueno que dices eso, Camila, porque partamos de una situación. Aquí la diferencia es que nuestra candidata Xochitl Gálvez no tiene que pedir, no tiene que preguntarle a nadie cómo gobernar, a diferencia de la candidata
del oficialismo. Entonces va a ser autoritaria, no le va a preguntar al pueblo, a la gente. Por supuesto que no,
pero hablando de municipios, como dices tú, los dos municipios con más percepción de inseguridad son gobernados por Morena, además ambos de un mismo estado, Fresnillo, Zacatecas,
Guanajuato está
Guerrero, Michoacán, etcétera. Guanajuato es uno de ellos, pero los municipios con más percepción de seguridad, por el contrario, ninguno es gobernado por Morena. Te puedo poner de ejemplo Mérida,
Ciudad de México, gobernado por
la Benito Juárez.
Y ahora
estamos hablando de municipios y alcaldías. Sí, las alcaldías de Ciudad de México con más percepción de seguridad, la Benito Juárez, gobernado por el PAN.
Queremos entrar en el tema de Benito Juárez. Yo con muchísimo gusto entro en esa discusión. Me parece que no es el tema de esta mesa, pero sí hablar de cómo
Benito Juárez en la Ciudad de México.
Benito Juárez.
¿Tú eres vecina de Benito Juárez?
Yo soy vecina de...
¿Ya te estás aburguesando? Vamos a escuchar.
Garza García de...
Escuchar que son clasistas, que son racistas, pero aquí en la ciudad, pon la encuesta, esa de los estados, y se van a dar cuenta el efecto. Y esto es también un llamado para la gente de la capital, que no estaba así. Esta era una ciudad de avanzada, siempre lo fue, y ahora se ha venido empanizando, hamburguesando.
¿La Ciudad de México?
Derechizando, sí, pero es ese fenómeno. Porque antes estaba muy localizado en la del Valle, que ni siquiera quiero decir que la delegación Benito Juárez, no, en la del Valle. Había más conservadurismo en la del Valle que en las Lomas, pero ahora ya se extendió.
Bueno, pues Camila, tú vives en la colonia del Valle, ya te estás aburguesando. ¿Cómo ven esta declaración del presidente?
Digo, cerquilla, a ver.
A ver, Fernanda, no has hablado casi. ¿Cómo ves esta declaración del presidente?
No, pues casi no he hablado, porque creo que esta mesa demuestra completamente de lo que ya estamos acostumbrados. La vieja política peleando entre ellos, sin dar propuestas, sin dar opciones nuevas, solamente ahí agarrándose entre ellos.
Si somos serios y entendemos la política como una cosa de causas y no de banalidades como los tenis fosfo y todo lo que pretende decir que es la nueva política, regresemos a los temas serios, a la seguridad. Hablabas de los municipios, Camila.
Vamos a hablar de Benito Juárez, pero si la gente es burguesa, no burguesa. Primero hablamos de seguridad y luego hablamos de la situación que está sucediendo en Benito Juárez, ¿no? A ver, primero que nada quiero decir que hay una diferencia brutal, ¿no?, entre una percepción de seguridad y realmente la cantidad de delitos. Yo te quiero decir que si tú revisas las cifras oficiales de InfoCDMX, la alcaldía Benito Juárez es la cuarta alcaldía con mayor cantidad de delitos de
alto impacto. Este es el sexenio más violento de la historia moderna. Aumentó un 68% la desaparición en jóvenes.
Ahora,
hay 180 mil homicidios.
Una cosa también muy importante que decir es que si hay una percepción de mayor seguridad de unos años acá, no es solamente la Benito Juárez, es en toda la Ciudad de México. Y eso es gracias a la estrategia que hizo la doctora Claudia Sheinbaum de la mano, por ejemplo, de Omar García Harfuch, con más y mejor policía, eso con atención mentira, a las causas.
Eso es una mentira y atiendan los datos que manejan ustedes.
Por otra parte, ¿qué está sucediendo, por ejemplo, con el programa que tanto ha presumido el precandidato del frente a la jefatura de gobierno, ¿no? Blindar BJ ha sido un fraude, ¿no? Porque si hemos visto, no ha podido reproducir pues este esquema que prometió que iba a ser en distintas alcaldías. Lo vemos, por ejemplo, en la Álvaro Obregón, una alcaldía que sigue teniendo una gran cantidad de desapariciones de mujeres y niñas, ¿no? Y realmente nos estamos dando cuenta que lo que sucede con Blindar es simplemente un tema de patrullas de vigilancia pintadas de azul que, ojo, los policías, que en realidad más bien son personal de vigilancia, ni siquiera tienen facultades de detención. Es decir, si tú le llamas a un policía porque tienes un asalto, tienes un robo en tu casa, ellos tienen que llamar a la policía de la Ciudad de México para que puedan detener a la persona. Es decir, estamos gastando una gran cantidad del presupuesto de las vecinas y los vecinos simplemente en tener vínculos de vigilancia que no ayudan al tema
hay
de seguridad.
El 80% de las personas que viven en Ciudad de México se sienten inseguros. El 80% de las personas que viven en Ciudad de México, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad del INEGI del 2023. Los datos que maneja Claudia Sheinbaum, además de ser falsos porque atienden a una encuesta que se hizo a las principales alcaldías y municipios del país, entre esos los que te comenté, Benito Juárez del PAN, Garza García del PAN, Mérida del PAN, Piedras Negras del PRI, San Pedro Garza, Cuajimalpa, ninguno gobernado por Morena. Esos son los municipios que sí hablan, las alcaldías que sí hablan de sentirse seguros, no gobernados por Morena, pero además son datos falsos los que usa Claudia, pero qué cinismo de defender a un presidente que tiene ensangrentado al país.
Porque son hechos
con Jimena.
Es
cínico que pongan sobre la mesa el tema de seguridad. Cuando ustedes gobiernan Zacatecas, cuando ustedes gobiernan estados como Guerrero, que están inundados,
no solamente a nivel nacional.
Solo la semana pasada hubo balaceras históricas en Guerrero y vienen y quieren poner aquí el tema de seguridad. Es cínico y es absurdo. Incluso es poco
180
empático.
180 mil homicidios.
¿Cómo pueden venir a poner ese tema en la mesa cuando
hoy en
tienen
México,
un estado ensangrentado?
Si tienes menos de 40 años, tienes una probabilidad hasta un 50% más alta de ser asesinado. Este es el sexenio más violento para ser joven en el país. Es la principal causa de muerte, el homicidio doloso contra las juventudes. ¿Cómo podemos venir aquí sentándonos, teniendo menos de 40 años y defender estas estrategias de abrazos y no balazos? ¿Cómo podemos aquí a defender un gobierno?
Y te voy a explicar qué quiere decir
el presidente.
Está bien que nos interrumpamos, pero creo que sí tenemos que permitir que las personas que estén hablando puedan terminar.
No nos dejas hablar.
Es que me estás interrumpiendo. Fernanda, te escuchamos. Tienes la palabra.
Gracias. No, a ver, me parece a mí que también hay que poner sobre la mesa que los que ya gobernaron hicieron una estrategia de seguridad fatal que no le dio resultados a México, los que lo están gobernando
ahorita. ¿Y en Jalisco?
Tampoco dio resultados. Y sí quiero poner sobre la mesa que hay que dar opciones nuevas. Hay que hablar sobre el tema de las condiciones de los policías en México. ¿Cuánto ganan? ¿Cómo están? ¿Cómo viven? Nadie pone eso sobre la mesa.
Claro y que es sí, Claudia que Sheinbaum, que aumentó el salario y la profesionalización de los policías en la ciudad. Si no conocemos, es que si no conocemos de lo que estamos hablando, pues vamos a tener un problema, porque yo te voy a decir que quien subió los salarios y mejoró las condiciones porque les dieron programas de profesionalización a los policías fue la Ciudad de México. Ahora, yo sí te voy a decir, si la estrategia de seguridad que quieren implementar es la que implementaron en Jalisco, estamos muy mal. Aquí la propuesta es que los resultados que se han tenido en seguridad en la ciudad...
Y si ustedes la que van a implementar es la de Zacatecas y
Guerrero,
estamos
hundidos. La de la Ciudad de México.
Hundidos.
A ver, ¿quién llevó la estrategia exitosa de la Ciudad de México? Claudia Sheinbaum. ¿Quién es la precandidata única que el día de mañana hará su arranque en el Zócalo capitalino? Claudia Sheinbaum.
¿Y quién es quien tiene propuestas nuevas, serias, para mejorar no solamente un tema específico en seguridad, sino el tejido social? Jorge Álvarez Maínez.
La realidad es que hoy vivimos en una situación alarmante, 11 feminicidios, 11 mujeres son brutalmente asesinadas todos los días y tenemos a un presidente que se ensancha el pecho diciendo que las marchas feministas de cada 8 de marzo son provocadas por los conservadores, un presidente que se ensancha el pecho a hablar de burguesía y que si fifís y chairos, por favor seamos serios, el país está desbordando, estamos ensangrentados, yo vengo de Michoacán, dos precandidatos asesinados en Marabatío, 7 precandidatos que se bajaron de la contienda por amenazas en el estado, porque tenemos a un gobernador coludido con el narcotráfico que lo reconoció el Tribunal Regional de Toluca, y eso es lo que estamos viviendo. estamos viendo en un país de un narcopresidente, como lo dijo la ciudadanía en la pasada marcha.
A ver, vimos, yo nada más quiero, porque tú tocabas ahorita un tema y decías, la estrategia abrazos y no balazos, ¿no? Yo sí quiero explicar qué es eso. ¿Qué ha sido la estrategia abrazos y no balazos?
Nos queda claro, ¿eh?
Atender las causas.
Nos queda claro.
Generar, más grande generar, en años.
Nos queda claro que es exhibir
las universidades para los jóvenes.
Exhibir el número de una periodista.
Jóvenes construyendo
el país más peligroso.
Le voy a decir,
para ejercer
yo prefiero mil veces atender las causas que generar una guerra. Falsa contra el narcotráfico, como hizo
atendido?
Felipe Calderón.
Quitar el fondo minero y
como
y
Felipe
dejar
Calderón,
un,
que estaba aliado con el cártel de Sinaloa, digámoslo claramente.
Quitar un fondo minero que dotaba de recursos
las
a municipios
nuevas
para hacerle frente a la inseguridad.
Jóvenes construyendo
por caprichos
futuro,
como
por
un
ejemplo,
Tren Maya,
¿no?
Como una megafarmacia que no...
Transformar tiene, el espacio que tienen las juventudes
como una
hoy,
refinería
cuando
que no refina.
Antes eran criminalizados, cuando antes eran reprimidos, cuando antes eran asesinados, hoy... Esos jóvenes que ustedes dejaron abandonados
están
en las
muriendo,
calles
están siendo reclutados
tienen la
por el
posibilidad
crimen organizado.
64%
aumentó la desaparición
y aprender
en
un oficio para
es
ponerlo
muy,
al servicio del pueblo.
Es muy fácil venir a mentir, es muy fácil
medio
venir a mentir.
Tenemos.
Es muy fácil venir a mentir y atribuirle los problemas al pasado. Felipe Calderón gobernó en el 2006 y es la excusa perfecta de este gobierno.
Claro, pero
Sheinbaum.
¿Tú crees que el poder que le dio a los grupos del crimen organizado, como lo hizo con García Luna como su secretario de seguridad, tú
y
crees que
el
eso presidente
está ayudando a la mamá del Chapo no es darle poder? No, eso no fue darle poder al narcotráfico, liberar al hijo del narcotraficante más importante.
Porque el país es medio de crisis de seguridad y luego lo detuvieron.
Nos cae el corte y seguimos debatiendo la próxima semana. Muchas gracias a las tres y usted que nos acompañó. Lo espero 10 de la noche en Telefórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.